Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Con este programa de radio de hoy completamos un año pleno de protagonistas, de transformación digital, de experiencias con los datos, con el Big Data de fondo. Así que hoy puede ser un programa de recapitulación, de examen de cómo van las cosas, de perspectivas que vamos a realizar con nuestros invitados, con nuestros habituales como Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Felices fiestas navideñas. A ver si escuchamos a Enrique, que por alguna razón... Ahora sí. Muy buenos días, sí. Enrique.
Hola, Luis Vicente. Felices fiestas. ¿Cómo estamos?
Pues bien, encantado de saludarte. Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, querida Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y felices fiestas.
Felices fiestas. E invitado especial a este programa, Alejandro Llorente, que es socio también de Piper Lab. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, y felices fiestas a todos. ¿Qué tal?
Felices fiestas. Qué año, ¿eh? A tope, ¿eh?
Bueno, en todos los temas de datos y transformación digital, cada año es un poquito más acelerado, ¿no?
¿Tú le pondrías un titular a este año? Eso es difícil.
Bueno, sí, es el año en el que las empresas, al menos en el mundo de los datos, han asentado seguramente sus estrategias y su forma de abordar los proyectos. Y con un especial interés en abordarlos en la nube, ¿no? En el cloud computing.
El año de la nube, pero no, ya venía siendo, ¿no? Está claro que la tendencia se ha consolidado y parece ya que no hay discusión que el futuro de los datos está en la nube, ¿no? Eso estamos seguros ya.
Sí, por supuesto. Ha habido varias fases. Ha habido una primera, yo creo, de migrar de muchos procesos que se tenían en máquinas, en servidores propios, vamos a decir, en infraestructura propia, en hierro, a empezar a derivar cada vez más cosas a estos grandes proveedores de servicios cloud que permiten, bueno, lo primero, abaratar costes, abaratar tareas de mantenimiento y, por supuesto, toda la parte de datos se ha visto influida, ¿no? En el momento en el que consigues separar una parte operativa de una parte de analítica que es esencial para no sobrecargar esos sistemas, pues la nube es un factor fundamental, ¿no?
Pues entremos en tertulia, Enrique y Esther. Enrique, ¿qué sensación te deja este año 2021 hablando de los datos?
Bueno, yo creo que ha sido el año del convencimiento. Si pensamos en el 2020, que durante el confinamiento y durante meses muchas empresas estuvieron sin canal físico y tuvieron que de alguna forma sobrevivir, en algunos casos triunfar, con los canales digitales. Yo creo que en el 2021 lo que se ha visto precisamente es eso, que todas las empresas tienen claro que el futuro viene por lo digital, por combinar lo físico y lo digital y orientarse al cliente. Y yo creo que esa es la gran diferencia con respecto a años anteriores, que se ha acelerado porque la convicción en las empresas, en los directivos, ha aumentado.
El año de la convicción, bonito titular. Esther, ¿cuál le pones tú?
Pues yo, por continuar un poco los comentarios de Alejandro y de Enrique, pues y llevado un poco a nosotros como usuarios, como personas, el lugar de trabajo ha evolucionado a un ritmo sin precedentes por la crisis del COVID-19 y con él yo creo que las expectativas de los empleados, ¿no? Que obliga a las organizaciones a ofrecer experiencias más conectadas y digitales para impulsar la productividad y sobre todo para retener el talento, ¿no? Que es el gran problema que tenemos ahora. Entonces, yo creo que estamos pasando a un modelo de trabajo híbrido. Después de esta pandemia, el concepto este traducido del inglés de trae tu propio entorno, que no se va a limitar solo a los hogares, sino que también se está trasladando ya a trabajar desde cualquier sitio.
Conectar con el cliente de cara al exterior, retener el talento en este nuevo trabajo híbrido, son cosas que nos resultan muy cercanas a todos nosotros y seguramente a nuestra audiencia. Para trazar la estrategia, Alejandro, ¿tú hacia dónde dirigirías nuestra mirada?
Bueno, hay muchas tendencias. En el mundo de los datos o más de la transformación digital depende mucho del sector, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de gemelos digitales en industria para conseguir simular procesos que serían muy costosos prototipar en planta, vamos a decir, o físicamente, es un todo un tema y todo un área que se está desarrollando muchísimo. En la parte concreta de inteligencia artificial, todo lo que es visión artificial, el que un ordenador sea capaz de identificar objetos, darles un significado y trazar toda esa información, es uno de los grandes campos por desarrollar en muchísimas industrias. Por ejemplo, volviendo al tema del sector más industrial, todo el tema de edge computing, de el ser capaz no solamente de tener un entorno analítico donde tú puedes ir tratando tus datos, ir haciendo tus algoritmos, sino que las decisiones no tengan por qué tomarse, digamos, en estas grandes infraestructuras, sino más cerca de la operativa, es también una de las grandes tendencias que estamos viendo y que se va a ver, ¿no? Y en general, cualquier cosa que tenga que ver con mejorar la gobernanza de los proyectos con datos, ¿no? Es un sector que va madurando cada vez más, pero donde es necesario profesionalizar de una manera estandarizada todos los procesos de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y de machine learning. Hay un poco, por ejemplo, también soluciones como la Atenea de Piperlab que buscamos llevar a cabo este proceso de maduración, ¿no?
Enrique Polo, ¿cuál es tu visión estratégica para este año 2022? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que de cara al 2022 hay una serie de tendencias también que se van a consolidar. Esther lo estaba apuntando antes, yo creo que un modelo híbrido de teletrabajo. Nosotros estamos viendo que muchas empresas están abordando lo que llamamos la sede digital. Todos estamos acostumbrados a una sede física de ladrillo, donde los empleados van a trabajar y lo que vemos es que al final el trabajo es lo que haces, no a dónde vas, y que puedes trabajar desde múltiples sitios y que también trabajas con clientes, trabajas con partners, con distribuidores. Entonces, una de las tendencias precisamente es eso, es cómo las empresas colaboran con sus clientes, con sus partners, desde cualquier sitio, que puede ser la sede física, como su propia casa, o un tercer lugar donde tú quieras estar. Yo creo que es una de las principales tendencias. Yo creo que luego también la llegada de los fondos europeos, espero que también que sea una tendencia, en el sentido que, sobre todo en los segmentos bajos o pequeños de la pequeña empresa, incluso la mediana, eso ayude a impulsar la digitalización en casi todas las industrias. Yo creo que esas son las dos principales tendencias que veo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino a nivel nacional.
¿Tú crees que incluso las grandes compañías van a reducir sus oficinas con la aparición de las sedes digitales? ¿No tiene sentido tener esos enormes edificios, seguramente?
Bueno, yo creo que al final, para digitalizarse, hacen falta talento digital, y el talento digital es capaz de trabajar desde cualquier sitio. Y las empresas inteligentes que quieran retener y captar talento digital y desarrollarlo tendrán que apostar por este modelo. Yo creo que es algo que ha venido para quedarse en algunos colectivos como los desarrolladores informáticos. Yo creo que es un modelo totalmente consolidado y el tiempo lo va a ir demostrando, pero yo creo que sí, yo creo que es algo que está para quedarse y que yo creo que es bueno, porque al final evidentemente tiene un componente laboral de relaciones entre la empresa y los empleados, pero yo estoy convencido que, vamos, va a ser una de las principales tendencias, uno de los principales resultados de esta pandemia.
Esther, ¿sumarías más o profundizarías en alguna de estas? Parece que ha fallado la comunicación con Esther Morales, que recuperamos enseguida. Pues se lo traslado a Alejandro Llorente. ¿Tú profundizarías más?
Yo creo que de lo que comenta Enrique hay una derivada que va a ser interesante y que nos va a situar en un reto, que es que si el trabajo en determinados perfiles profesionales, como puede ser el desarrollo, como bien comentaba Enrique, es cada vez más descentralizado, más horizontal, más abierto, más remoto, vamos a luchar por el talento no solo entre las empresas, digamos, que nos manejamos dentro de una determinada geografía, sino que estamos expuestos a que grandes proveedores tecnológicos o grandes empresas de desarrollo o grandes empresas tipo de Silicon Valley empecemos a competir con ellas por nuestro propio talento. Porque si el trabajo es 100% remoto y está globalizado y está descentralizado, ¿por qué no van a acudir también al talento que este país tiene, ¿no? Y eso es un reto que tenemos que asumirlo. Y dándole la vuelta a la moneda, ¿por qué no nos abrimos también nosotros a otro talento exterior que podamos alcanzar, ¿no?, mediante este tipo de nuevas organizaciones o de nuevas formas de trabajar? Y ese es un reto y es un cambio de paradigma bastante importante.
Desde luego que sí que lo es. Ahondando más en esta transformación, en el cambio de paradigma, en el futuro que viene, que en cierto modo estamos construyendo, ¿creéis, fijaos que esto afecta a todos los campos, que la regulación va a cambiar algo del terreno de juego en el que estamos, del que estamos hablando con el Big Data, Enrique, o nos va a dejar más campo libre, a diferencia de otros negocios, de otras actividades?
Bueno, yo creo que la regulación en sí, en tanto en cuanto dé confianza al consumidor, es buena. Quiero decir que, por ejemplo, GDPR, en mi opinión, es una buena regulación porque al final lo que fomenta es que todo el mundo entre en el mundo digital y eso al final da valor. Luego también hay regulaciones específicas, como puede ser la EBA o DORA en el sector bancario, bueno, el sector asegurador, incluso de la energía, tiene sus propias regulaciones. Yo creo que, a ver, el reto que tenemos en Europa es que al final los datos personales, o sea, si pensamos a nivel global, los datos personales están en plataformas norteamericanas y la otra alternativa del modelo, que es el chino, pues el dato del ciudadano es del gobierno. Entonces, yo creo que de alguna forma, para seguir siendo relevantes y competitivos en el futuro, evidentemente uno es la innovación, apostar por la innovación y que la innovación sea europea, pero también tenemos que hacer una gestión eficiente de los datos personales, porque si no, al final, el modelo americano o el modelo chino va a terminar imponiéndose. Entonces, un poco como resumen, es importante y es fundamental la regulación para generar confianza, pero ese exceso de regulación puede hacer que nosotros mismos como europeos perdamos el tren de la innovación y de la generación de riqueza en el futuro.
Es verdad. Ya reconectada, Esther, no sé si estaba siguiendo el hilo.
Sí, sí, os estaba siguiendo. Voy quitando la cámara por la conexión. Yo un poco por continuar lo que estaba comentando Enrique, creo que hay una parte muy importante que se me ha empezado a desarrollar ya, que es el mercado único de datos que permite el acceso y reutilización con privacidad y seguridad, por supuesto, en la Unión Europea. Es una de las prioridades que se están llevando a cabo en esta década digital y se está llevando una estrategia europea del dato, ¿no? Ya se habla de esta plataforma única que se llama Gaia X, donde se pretende eso, ¿no? Que haya una plataforma única de dato donde, por supuesto, lo que estaba comentando Enrique, la regularización, la privacidad tiene que prevalecer. Pero es importante que ya a nivel europeo estemos trabajando todos los países en esa plataforma única.
En términos técnicos, ¿qué significa para una empresa que opere en la Unión Europea que exista una plataforma única de datos? Imaginemos que estamos hablando de una multinacional. ¿Va a dificultarle la operación si está en Estados Unidos, en Europa o con el resto de Asia? Alejandro, bueno, quizás puedas responder
sí,
tú.
Sí, en principio no tiene por qué. Bueno, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, digamos, las plataformas que utilizan empresarialmente para su propio consumo las organizaciones, que efectivamente, como comentaban Enrique y Esther, pueden tener determinadas restricciones por geografía, pero eso también los grandes proveedores tecnológicos lo han ido solucionando, haciendo data centers y servidores en determinadas regiones dentro del espacio europeo, para poder solventarlo, tanto a nivel de regulación como a nivel también, vamos a decir, de eficiencia de las plataformas. Sabemos que también hay otros proveedores que, por ejemplo, van a abrir, como Amazon, sus data centers en España, que van a facilitar todavía, desde el punto de vista legislativo de regulatorio, toda esta casuística, ¿no? Desde el punto de vista, siempre hay un punto interesante, y es que los datos de una empresa le pueden valer a otra, ¿no? Obviamente, con todas las cortapisas legales, para hacerlo de una manera segura, pero la información que genera una empresa es un asset digital de la propia empresa que tiene potencial de comercialización. ¿Cómo articulamos eso? ¿Cómo buscamos un espacio común para poder realizar esa monetización del dato hacia terceros de una manera segura, estandarizada, regulada? Es uno de los grandes retos y la economía del dato se va a basar muchísimo en este tipo de plataformas.
Qué bonito sería ese mundo, ¿verdad? Es casi utopía poder manejar los datos de todos los clientes accesibles por las empresas. Enrique, sería fantástico, ¿no? Lo que permitiría avanzar en el cuidado, en el trato a los clientes. Esto sería maravilloso.
Totalmente, yo creo que sí. Ese es el santo grial, yo creo, al que todos aspiramos.
Esther, disculpa que se interrumpió la conexión, que creo que ibas a comentarlo también.
No, un poco lo que estaba comentando Alejandro, ¿no? Que siempre que existe esta privacidad y esta seguridad, Tener una plataforma única a nivel europeo y que todos los gobiernos estén trabajando en ello es un paso para mí y va a marcar la tendencia del 2022 sin duda.
Como recomendaciones a empresas, vosotros tenéis una perspectiva privilegiada para ver el panorama. Me encantaría que compartierais con nuestros oyentes empresariales, en buena medida, directivos, qué deberían hacer, en qué deberían formarse, qué habilidades deberían desarrollar, cómo perfeccionar su relación con los datos para ganar en productividad, para ganar en eficiencia, para mejorar el negocio. Enrique, ¿por dónde les dirías que mirasen, que observasen o que enfocasen?
Bueno, yo creo que primero hay que crear una cultura del dato. Y eso es muy sencillo de decir, pero básicamente al final yo creo que una empresa tiene que intentar, independientemente del tamaño que tenga, que los conceptos sean los mismos, que el concepto cliente, por ejemplo, sea el mismo independientemente del departamento en el que estés y que los datos asociados lo sean. Y sobre eso que evidentemente, yo creo que no dejamos de ser bípedos inteligentes, es decir, tenemos mucho, por decirlo de alguna forma, instinto asociado a la decisión, pero yo creo que la combinación del instinto y el dato hacen que las decisiones sean las correctas. Y muchas veces el dato, yo os pongo un ejemplo, yo en mi caso, mis pronósticos de ventas, pues evidentemente los tomo yo a título personal, pero mi propio Salesforce me da una recomendación. Es como si tuviese un asesor que me dice, oye, los datos me dicen que el próximo trimestre Salesforce en España va a vender esto. Bueno, lo puedo tomar o lo puedo desafiar, pero al fin y al cabo es como un asesor que me está diciendo qué es lo que opina. Y llevado a este nivel, que a lo mejor es un poquito, digamos, táctico, pero que yo creo que todos lo que tenemos que hacer es eso, perderle el miedo, buscar los datos, tener datos limpios, que eso también es fundamental, y la calidad del dato es la primera piedra para construirlo y aprender, no tener miedo y aprender continuamente.
En tu visión, Alejandro, ¿cuál sería tu consejo?
Bueno, la parte de cultura del dato que comenta Enrique es esencial, ¿no? Si no entendemos por qué los datos nos ayudan, poco vamos a poder hacer, ¿no? No nos lo vamos a creer suficientemente como para poder instaurar una estrategia del dato. Yo haría énfasis en dos temas que están muy relacionados. Una parte es la parte ética del dato, ¿no? Se está hablando cada vez más que de cuando se plantee un caso de uso, cuando se quiere hacer un proyecto con datos, haya un apartado para validar el impacto ético, el impacto moral, vamos a decir, que puede tener, independientemente de que sea legal o no. Pero esto no es solamente una cuestión filosófica, sino que es que regulatoriamente, también la Unión Europea nos va a obligar a hacer ese ejercicio mental de si el caso que estamos tratando puede desfavorecer un determinado colectivo, principalmente porque los algoritmos y los datos con los que entrenamos estos modelos tienen sus propios sesgos históricos, ¿no? Los datos predicen, pero sobre todo lo que hacen es, de alguna manera, codificar lo que ya han visto. Si lo que ya ha visto tenía una cierta tendencia, un determinado sesgo, una determinada desviación respecto a la media o ha favorecido tradicionalmente a un grupo de personas y no a otra y no hay un motivo subyacente con un valor legítimo para la empresa que lo haga, eso hay que revisarlo. Y no solo hay que revisarlo, sino que en determinados sectores, más hacia 2023, si queréis damos un pasito más hacia adelante, va a estar regulado, va a ser obligatorio decir por qué un modelo, un algoritmo toma una decisión u otra, sobre todo cuando estamos enfocando hacia usuario final o hacia el cliente final. Y eso es una tendencia que hay que ir implantando en 2022. No hay que llegar al 1 de enero de 2023 para decir, bueno, ahora vamos a plantearnos si lo que hemos hecho está bien o mal.
Sin ninguna duda, es el momento de trabajar, ¿verdad?, en la ética de los algoritmos. Hay ahora mismo científicos en todo el mundo que están planteándolo. Es uno de los grandes desafíos y de los retos. No olvidemos que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, no piensa, ¿no?, sino que ejecuta lo que nosotros le vamos diciendo que haga. Esther, ¿qué opinas? ¿Qué dices?
Pues preguntabas por un mensaje, ¿no?, a los empresarios que nos sí. pueden estar escuchando, y yo creo que el mensaje es que sepan que todos los datos son susceptibles de ser analizados y ayudan a tomar decisiones y buenas decisiones, y que no se contemplen los datos como silos en la empresa, sino que todos los datos que se generan en la empresa se pueden unir, se deben unir, se deben juntar para tomar las mejores decisiones.
A mí me gusta mucho esa frase que sueles repetir, ¿no?, que alguien sin datos al final solo tiene una opinión. Lo que marca la gran diferencia en la toma de decisiones es precisamente ir acompañado de los datos.
Efectivamente.
Bueno, pues este es un buen resumen, un buen análisis de lo que hemos visto en 2021 y de lo que esperamos ver y hacer en el año 2022, un año que se dibuja de acción, seguramente, en el que podremos ir todo lo deseamos, quitándonos de encima las limitaciones de la pandemia y expandiendo el desarrollo tecnológico que nos ha permitido, a veces forzado, hacer precisamente dar respuesta a este modelo híbrido de trabajo en el que los datos han sido tan, tan importantes. Así que no me queda más que daros las gracias por todo este tiempo y por el que viene, en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, conociendo la experiencia de quienes lideran la transición digital en todo tipo de organizaciones. Esther Morales, Alejandro Llorente en Piper Lab, muchas gracias, un abrazo fuerte y buen fin de año.
Un abrazo y feliz.
Y buen 2022.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, lo mismo, nos seguimos viendo y aprendiendo juntos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y feliz 2022.